Espacios Planeteando presenta. Reporte Sandía.
El newsletter sonoro ante las crisis ambientales.
Con Juan Pablo Mayorga, Tania Chacón y Laura Yáñez.
Diseño sonoro, Gloria Hernández.
Hola a todas y todos, bienvenidos al primer episodio de la segunda temporada de Reporte Sandía. Somos Tania Chacón y Juan Mayorga. ¿Cómo estás, Tan? ¿Ya con la pila bien recargada para empezar el año?
Sí, la verdad es que ya muy renovada de energías, lista, emocionada, motivada y pues también contenta de que ya estamos arrancando nuestra segunda temporada. Eso es algo que me emociona bastante. ¿Y tú qué tal, Juan?
Yo también entusiasmado de ya empezar con todo y pues bueno, ya repuesto después de que acabamos el año un poco arrastrando la cobija, ¿no? Con la cobertura de la COP26. Pero bueno, esperemos en general que el 2022 nos trate mejor que el 2021 y pues para esto hay que también poner un poquito de nuestra parte y por eso yo creo que hay que recomendar algo al inicio.
Sí, queremos recomendarles y decirles que se sigan cuidando porque la variante Omicron ya está pegando bastante duro en México y en muchos otros países de la región, así que invitamos a quienes no lo han hecho que vayan a vacunarse y sigan usando cubrebocas, tomando su sana distancia y hacer caso a las autoridades de salud.
Amén. Y bueno, antes de empezar queremos recordar que transmitimos este newsletter sonoro de manera quincenal, es decir, dos veces al mes, y que la semana que no hay boletín transmitimos una entrevista para profundizar en alguna de las noticias más relevantes. La idea es combinar noticias con análisis y también, cuando la ocasión lo amerita, preparamos episodios especiales.
En el boletín de hoy les vamos a platicar de la controversia por la nueva película de Netflix titulada No miren arriba. También de los registros climáticos récord de 2021, las nuevas áreas naturales protegidas de México y de un nuevo bono de deuda de Uruguay para combatir la crisis climática.
E incluimos información sobre un proyecto que insiste en introducir minería submarina en Baja California Sur, cómo el gobierno brasileño cayó sus cifras sobre deforestación durante la COP26 y cómo la empresa estatal de electricidad de México causó la muerte a casi una tonelada de sardinas en Guerrero.
Además, recordamos a Edward Wilson, el padre de la biodiversidad, quien falleció a fines de diciembre. Les contamos cómo las empresas fósiles se lavan la cara pagando anuncios en las búsquedas de Google y recapitulamos la agenda ambiental del nuevo presidente de Chile, Gabriel Boric.
Finalmente, les recomendamos escuchar los podcasts hermanos producidos por Estudios Planeteando. En particular, les recomendamos el más reciente capítulo de Planeteando de Película, donde hablaron justamente sobre la película No miren arriba, y por si después de escuchar este boletín les dan ganas de ver la película y sumarse a la conversación.
Ahora sí, vamos con la información.
No miren arriba. ¿Cómo una película satírica prueba el punto de la frustración climática?
La trama es simple. Un par de científicos descubren que un cometa chocará con la Tierra y acabará con la vida en el planeta. Pero no pueden sonar la alarma porque a los políticos solo les importan sus carreras y a los medios de comunicación sus ratings. Sin mencionar una sola vez las palabras cambio climático, la nueva comedia de Netflix es una descripción tan fiel de la crisis climática que el astrofísico y divulgador de la ciencia, Neil deGrasse Tyson, tuiteó que por todo lo que sabe de la política, las noticias y las redes sociales, esta comedia se trata más bien de un documental. Sin embargo, esta cinta protagonizada por Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence ha sido descrita en críticas comunes y especializadas como mala, aburrida, poco sutil y obvia. Y ya que las críticas se han concentrado en la calidad cinematográfica en vez del importante mensaje, científicos y activistas han dado la cara para defender la verdad desnuda que se exhibe en la película. Uno de estos es el científico climático y divulgador estadounidense Peter Kalmus, quien aseguró en una dura columna publicada en The Guardian que menospreciar la película por obvia dice más de los críticos que de la película. El científico destacó que, a pesar del claro riesgo que representa la crisis climática, más de la mitad de los republicanos en el Congreso de Estados Unidos creen que este fenómeno es un engaño. mientras que el Partido Demócrata aún facilita subsidios masivos a los combustibles fósiles y que la Casa Blanca vendió masivamente derechos de explotación petrolera en el Golfo de México apenas después de la COP26. También recordó que las noticias climáticas son rutinariamente eclipsadas por las de deportes y que los multimillonarios aún venden la absurda fantasía de que ante el colapso climático, la humanidad puede simplemente mudarse a Marte. Los eventos climáticos de 2021 rompieron récords de calor en todo el mundo.
54 grados centígrados en California, 51 en los Emiratos Árabes o 48 en el sur de Italia son solo algunos de los registros que rompieron récord en más de 400 estaciones meteorológicas distribuidas en el mundo durante 2021. Aunque aún está por publicarse el reporte de la NASA sobre la temperatura promedio del 2021, al menos 10 países rebasaron su temperatura más alta jamás alcanzada, según un recuento de registros meteorológicos llevado por el climatólogo Maximiliano Herrera y retomado por The Guardian. Además de los récords nacionales, las temperaturas registradas marcan otros hitos. Por ejemplo, los 48.8 grados alcanzados en Siracusa, una ciudad en la isla de Sicilia, en el sur de Italia, es la más alta jamás registrada en toda Europa. Mientras tanto, los 54.4 grados en la comunidad de Furnace Creek, California, alcanzaron el récord mundial de la temperatura más alta medida de manera confiable. Y aunque el 2021 estuvo lleno de eventos climáticos extremos, el climatólogo Maximiliano Herrera destacó las temperaturas descomunalmente altas en varios lugares del mundo, que describió como la madre de todas las olas de calor. Herrera dijo: "Nunca creí que esto pudiera ser posible. La magnitud de este evento sobrepasó todo lo que he visto en una vida investigando eventos extremos". México anuncia nuevas áreas naturales protegidas, pero con menos presupuesto para cuidarlas.
En noviembre y diciembre de 2021, el gobierno mexicano anunció nuevas áreas protegidas. La primera, la Zona Arqueológica y Parque de Tulum, que va a ser una de las estaciones del Tren Maya. La segunda, el Parque Ecológico Texcoco, que estará en lugar del aeropuerto que se iba a construir en la zona. Y por último, la Sierra San Miguelito en San Luis Potosí. Suena a buenas noticias. Pero la periodista Dulce Olvera publicó para el portal, sin embargo, que el presupuesto para la CONAMP, que es la comisión encargada de vigilar y conservar las áreas protegidas, se ha seguido recortando. El recorte ha hecho que, en 2022, solo habrá disponibles 9.7 pesos mexicanos por hectárea para el manejo de las áreas protegidas. Esto a pesar de que las nuevas áreas que el gobierno anunció recientemente implican nuevas tareas que cumplir. Otro efecto del recorte es que este año habrá disponibles únicamente 251 pesos mensuales en cada área para adquirir herramientas y refacciones de vehículos, y solo 5.500 pesos mensuales para comprar combustibles y lubricantes que necesitan los vehículos de vigilancia. Además del recorte, las áreas naturales protegidas se verán afectadas por la desaparición del Instituto Nacional de Cambio Climático, ya que en la toma de decisiones no se contará con toda la investigación científica que desarrollaba el instituto. Sobre esto les contamos un poco en el último episodio de la temporada anterior de Reporte Sandía, así que vayan a escucharlo para tener todo el contexto. Uruguay prepara un bono de deuda pública vinculado a sus compromisos climáticos.
A estas alturas de la crisis, son varios los países del mundo que han emitido bonos de deuda para financiar acciones contra el cambio climático, como la construcción de plantas de energías renovables o la renovación del transporte público. Pero Uruguay se prepara para marcar un hito en América Latina con el lanzamiento a los mercados de inversión de un bono que tendrá una tasa de interés sujeta al cumplimiento de sus obligaciones suscritas ante el Acuerdo de París contra el cambio climático. Esto quiere decir que cuando este bono sea emitido y comprado por inversores, Uruguay pagará a sus acreedores menos intereses si cumple con sus objetivos de reducción de emisiones de dióxido de carbono, óxido nitroso y metano hacia el 2030, según un reporte del periodista Fermín Kopp para el sitio Diálogo Chino. Aunque otros países de la región ya han lanzado bonos verdes como Argentina y Colombia, que tienen esquemas de canje de deuda por conservación de la naturaleza, lo de Uruguay sería la primera vez que una nación latinoamericana compromete los intereses de su deuda a sus compromisos climáticos. Se espera que en 2022 se conozcan más detalles de esta medida. Proyecto Don Diego insiste en minar el mar en Baja California Sur.
Don Diego es una propuesta de proyecto para hacer minería submarina en México, específicamente en Baja California Sur, para obtener arena fosfática, un mineral utilizado para preparar fertilizantes. Lo que se busca es exportar este mineral para hacerle cara a la disminución de fosfato en el mundo y que se utilice para los fertilizantes que a su vez se usan en actividades agrícolas. Sin embargo, en otros países, como Nueva Zelanda, se han rechazado este tipo de proyectos debido a la gravedad de sus potenciales impactos. Por ejemplo, de acuerdo con la evidencia recabada por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, AIDA, alteraría el ecosistema marino, impactaría una zona ecológicamente rica y vulnerable, pondría en peligro el hábitat de la tortuga caguama, destruiría un sitio seguro para la ballena gris y ni siquiera existen garantías de que va a impactar positivamente en la seguridad alimentaria de México. El 7 de enero, el periódico Excelsior publicó un artículo del periodista Ernesto Méndez en donde señala que este proyecto apostó fuertemente a sus muchas palancas políticas que pueden ayudar al cabildeo a su favor. Por ejemplo, cuenta con el respaldo de Altos Hornos de México. Incluso, el artículo cuenta que en una comunicación interna, Odyssey Marine Exploration, la empresa encargada del proyecto Don Diego, le aseguraron a sus accionistas que el proyecto será aprobado gracias a la intervención del multimillonario mexicano Alonso Ancira, quien se ha encargado de cabildear a favor del proyecto. El gobierno de Brasil ocultó la nueva deforestación en la Amazonía antes de la COP26.
Jair Bolsonaro y su ministro de Medio Ambiente, Joaquim Leite, sabían antes de la COP26 que la deforestación en el Amazonas creció a pasos agigantados durante 2021, pero ocultaron esta información para evitar interferir con las negociaciones climáticas, según tres ministros de gabinete entrevistados por la agencia Associated Press bajo condición de anonimidad. Los datos oficiales del Instituto Nacional para la Investigación Espacial de Brasil, publicados a fines de noviembre, revelan que el Amazonas perdió 13.235 kilómetros cuadrados de bosque tropical en 12 meses entre agosto de 2020 y julio del 2021. Esto equivale a un 22% más que el último periodo de 12 meses y el peor registro en 15 años. Según las fuentes consultadas, Bolsonaro y su gabinete discutieron estas cifras de deforestación 6 días antes del inicio de la COP26 que tuvo lugar en Glasgow, y decidieron que no publicarían los resultados hasta después de la cumbre. Como lo informamos en Reporte Sandía, Brasil suscribió en la COP la Declaración de Glasgow sobre bosques y uso de suelo, con la que más de un centenar de países se comprometieron a acabar con la deforestación. Pero las políticas del presidente Bolsonaro no han hecho más que acelerar este problema bajo el argumento del desarrollo económico. La Comisión Federal de Electricidad de México arrojó una tonelada de sardinas muertas al mar de Guerrero.
El 4 de enero, pescadores de la comunidad de Petacalco, en el estado mexicano de Guerrero, denunciaron que la termoeléctrica Plutarco Elías Calles, que es propiedad de la Comisión Federal de Electricidad de México, arrojó toneladas de sardinas muertas a su canal de salida al Océano Pacífico, según lo informó el diario El Sur de Acapulco. Ese día, los pescadores compartieron fotografías donde se observan las sardinas muertas dentro de la termoeléctrica, a la salida del canal y en las orillas de la bahía de Petacalco. Los pescadores dijeron que esto se trata de un ecocidio, provocado por los químicos que arroja la termoeléctrica al mar, y demandaron que las autoridades actúen de inmediato. Muere Edward O. Wilson, considerado el padre de la biodiversidad.
El 26 de diciembre falleció a los 92 años de edad Edward O. Wilson. Este biólogo estadounidense era conocido como el padre de la biodiversidad o el Darwin de la era moderna y una de las autoridades mundiales más relevantes en la historia natural y conservación. Una de las propuestas por las que era conocido fue la de proteger la mitad de la superficie de la Tierra. Así, se conservaría suficiente biodiversidad y los ecosistemas podrían interconectarse para revertir la extinción de especies. El objetivo de Naciones Unidas de proteger al menos el 30% del planeta para 2030 está basado en sus teorías. Wilson estudió y descubrió más de 400 especies de hormigas. Entre todos los libros que escribió, en 1991 publicó Las hormigas, la publicación responsable de popularizar el término biodiversidad. También es el fundador de la sociobiología, una rama que investiga las bases biológicas del comportamiento humano. Las principales empresas de combustibles fósiles llevan su lavado verde a las búsquedas de Google.
Uno de cada 5 anuncios pagados que aparecen entre los primeros resultados de búsquedas de Google cuando se buscan términos relacionados al cambio climático son pagados por empresas beneficiarias de los combustibles fósiles, según una investigación de The Guardian. Con esta estrategia, las corporaciones causantes del cambio climático posicionan sus propias versiones en la opinión pública sin que haya un filtro que revise su veracidad. ExxonMobil, Shell, la petrolera saudí Aramco y el grupo de inversión que financia combustibles fósiles Goldman Sachs son solo algunas de las empresas que aparecen en los anuncios al buscar términos como combustibles fósiles, fracking o cero emisiones netas. Más de la mitad de los usuarios de Google no pueden diferenciar entre anuncios pagados y resultados normales de Google, según una encuesta realizada en 2020. Jay Carbone, analista de Influence Map, una consultora que ayudó a The Guardian a documentar este fenómeno en Google, aseguró que el sector del petróleo y el gas se han alejado de refutar la ciencia del cambio climático y, en su lugar, ahora buscan influir las discusiones públicas sobre descarbonización a su favor. Chile elige a un presidente con una ambiciosa agenda ambiental.
El 19 de diciembre, Chile eligió como su nuevo presidente a Gabriel Boric, quien ha presentado un programa de gobierno con el medio ambiente al centro y enfocado a enfrentar las crisis climáticas. Entre sus propuestas, construidas con la participación de cientos de especialistas en la materia, está garantizar el derecho humano al agua, proteger y recuperar la biodiversidad, potenciar el bienestar animal, crear un fondo soberano de adaptación al cambio climático, entre otros puntos muy ambiciosos. El primer obstáculo que enfrentará Boric para implementar sus propuestas es que no tiene la mayoría en el Congreso. También tendrá que conseguir recursos para implementarlas y concretarlas en un periodo presidencial de solo 4 años. Además, deberá empatar sus políticas ambientales con las que heredará del gobierno que sigue en funciones, el cual, por ejemplo, acaba de arrancar un proceso de licitación para la explotación de litio. Sobre esto, el equipo de Boric ya ha dicho que ve pocas posibilidades de frenarlo cuando tomen el mando el próximo 11 de marzo.
Y eso ha sido todo por esta quincena. No olviden escucharnos el próximo lunes. Estamos en Spotify, Apple Podcast y en la página web de Planeteando.
Y porque ustedes lo pidieron, ya tenemos redes sociales. Estamos como @reportesandia en Instagram y en Twitter. Así que ya pueden ponerse en contacto con nosotros por ahí, darnos retroalimentación y enviarnos las noticias ambientales que les gustaría que presentemos en este podcast.
¡Adiós!
¡Chao!
Este es un podcast de la Alianza Estudios Planeteando. Si quieres conocer todo el repertorio, visita planeteando.org/podcast.